con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Siempre que hablamos de políticas de Estado, nos referimos a un puñado de temas que se cuentan con los dedos de una mano. Seguridad y defensa, claro. Educación, lo que no aplicamos aquí. Política exterior y, en los últimos tiempos, relacionado con todo lo anterior, la inmigración. La política migratoria es uno de los temas que va a configurar los próximos años en todos los países desarrollados, en todas las regiones del mundo. Yo he estado allí, en la frontera de Estados Unidos con México, en la frontera de Centroamérica con Sudamérica, Europa con toda África, a lo largo del Mediterráneo, el Atlántico. Yo he tenido la suerte de estar en todos esos sitios y te puedo asegurar que hay muchas similitudes. Quienes intentan llegar a Estados Unidos o Europa huyen de guerras, crimen organizado, hambre, terrorismo, pobreza absoluta, y buscan huir por un futuro. Quiero centrarme en lo que nos toca más de cerca: Ceuta, Melilla y, sobre todo, Canarias. En lo que llevamos de año, casi 25.000 personas han entrado en España de forma irregular. Es prácticamente el doble que en el mismo periodo de 2023. Y de ellos, el 77% lo ha hecho por Canarias. Por Canarias quiere decir cruzando el Atlántico. La situación del archipiélago es insostenible, aunque hace tiempo que no ocupa los grandes titulares. Preocupan los menores de edad, que llegan solos, sin compañía de nadie. Según el gobierno canario, ahora mismo tiene bajo su tutela casi 6.000 chavales, el triple de su capacidad de acogida. El panorama es similar en todas las islas. Hay islas como Lanzarote, en las que se ha tenido que decretar la emergencia sanitaria, se han instalado carpas para alojar a los menores. Según el registro oficial del Ministerio del Interior, en España hay cerca de 12.000 menores migrantes no acompañados. De un tiempo a esta parte, el término MENA ha sido utilizado políticamente y por ello ha acabado teniendo connotaciones negativas. Y es que, aunque mucha gente los llame MENAs, realmente son niños y adolescentes que llegan aquí buscando prosperar y encontrar una vida mejor. Hablamos de menores de 18 años que llegan a España recorriendo las mismas rutas migratorias que las personas adultas. Solos. A los mismos riesgos. Cientos y cientos muertos. Como digo, los que llegan, porque muchos de ellos se quedan en ese camino, en el mar, en alguna cuneta. Como te digo, las Islas Canarias es el lugar que está soportando una mayor presión. No hay recursos para mantenerlos y buscan la solidaridad del resto de comunidades autónomas para que acepten acoger a estos menores en condiciones dignas. Y es que no olvidemos una cosa que parece que se nos olvida. Canarias es España, ¿eh? Porque es que, escuchando a algunos... En octubre del año pasado se pactó un reparto voluntario de 339 menores. A día de hoy, solo 32 han sido derivados fuera de Canarias. Por eso ahora lo que se pretende es que ese reparto se pueda hacer mediante una reforma de la ley de extranjería. Este miércoles está prevista la conferencia sectorial para que las comunidades autónomas busquen un acuerdo sobre este problema. No va a ser fácil. Algunas, como Cataluña, ojo, Esquerra Republicana y Junts ya lo han advertido, no quieren ni oír hablar del tema. Vox presiona al PP para que tampoco acepten en sus comunidades, en las que cogobiernan. Lo ha vuelto a hacer hoy Santiago Abascal.
Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas. Si el PP en alguna de esas regiones quiere sentarse a pactar con Sánchez, que nos lo digan, y abandonaremos esos gobiernos inmediatamente.
Castilla y León, Extremadura, Aragón, Murcia, Valencia y Baleares. El uso político de una cuestión tan delicada como esta me parece más que evidente. Estarán pensando, oye, igual así acabo como Le Pen. Alberto Núñez Feijóo responde.
Las comunidades autónomas pondrán a disposición del gobierno central, que no tiene política migratoria, pero pondrán a disposición, sobre todo del gobierno de Canarias, su capacidad para atender a los menores. Eso es lo que entiendo que harán los presidentes autonómicos.
Que las comunidades autónomas que gobierna el PP seguirán siendo solidarias a pesar de que el gobierno de Sánchez carezca de una política firme que solucione el problema. He entendido. Ahora entramos en la cuestión social, pero políticamente, ¿lo de Vox? moralmente lo de Vox. Es otro frente con el PP, lo buscan. Más que ser alternativa de gobierno, da la sensación de que busca convertirse en la oposición de la oposición. Estamos ante un problema de fondo, ni que decir tiene, muy complejo. Nadie quiere un centro de menores que pueda llevar conflictividad al lado de su casa, pero ¿y el acogimiento? Son menores que viven, piensan y actúan como haríamos cualquiera de nosotros en su situación, con el añadido de estar padeciendo un shock tras abandonar su hogar, enfrentarse al futuro, ver morir al de al lado. Como todo adolescente, si no son más pequeños todavía, si se siente abandonado, descarrila. Y son muchos los que acaban así, sí. En cambio, si reciben una educación y algo de cobijo, se pueden convertir en cualquiera de nosotros. Una cosa está clara. No hablamos de algo que afecte solo a Canarias, Ceuta y Melilla, insisto. Canarias, Ceuta y Melilla son España. Es un problema al que debemos dar respuesta entre los españoles y, por supuesto, entre los europeos. No hay que olvidar que cuando alguien llega a España en un cayuco o saltando la valla, está accediendo a Europa y en muchos casos su destino es Francia, Bélgica o cualquier otro país. Mira, yo tengo la suerte de haber estado en todos esos países de donde huyen esos millones de personas. Y solo pienso una cosa, que yo haría lo mismo. Pienso en su dignidad cuando te miran al blanquito que llega allí. Y pienso que esto de rechazarlo directamente con barcos o vete tú ahí al Atlántico, ¿qué quieres que te diga? A mí, muy cristiano, no me parece. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Y dónde se firma para suscribir lo que acabas de decir?
Aquí, en el prólogo de las 10. Ignacio Camacho, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
¿Qué tema tan jodido, tan complicado, tan sensible, tan difícil, tan insolucionable y tan demagógico, ¿no, Carmelo?
Sí, tan demagógico sobre todo, porque efectivamente esto se está utilizando como palanca para, no sé, para revolver las conciencias contra la gente que viene desesperada. Todo lo que has dicho muchas cosas ahora en la entrada, hay algo que es impepinable, y es que cualquiera de nosotros en su mismo pellejo haríamos lo que hacen ellos. Y lo que hacen ellos es terrible, porque tú imagínate unos padres que tienen que dejar a un chaval, a un crío, que es una, en algunos casos adolescentes, pero en otros es que son niños, echarlos ahí al, digamos, al mar, para que encuentren un futuro, porque allí donde están no lo tienen, porque efectivamente pues están huyendo del hambre, están huyendo de los criminales, de las mafias organizadas, de la persecución a veces político, de la guerra, en fin, están huyendo de la falta de futuro, y los echan al agua, con todo el riesgo que ello conlleva, porque es verdad que hay cientos de muertos en el mar, que se ha convertido en una tumba de la inmigración. Y bueno, pues alguien, no sé si carente de todo corazón, opina que lo que hay que hacer es cañonear a esas embarcaciones, para evitar que lleguen a la costa. En fin, yo me quiero quedar con lo mejor que he escuchado hoy sobre Feijóo, que ha dicho que las comunidades autónomas pondrán su capacidad para atender a los menores. Yo me quiero quedar con eso, para que se llegue a un acuerdo sobre el tema de la inmigración, sobre el tema del reparto, porque desde luego ningún gobierno tiene la solución a esto. Esto está claro. No hay ninguna solución aparente. Lo que sí hay que aplicar, como mínimo, son recetas que respeten algo tan elemental como los derechos humanos.
Camacho.
A ver, El asunto, vamos a ver, es que mezclar todo como se suele hacer cuando se habla de inmigración, a brochazos gordos, conduce, está muy bien para hacer demagogia, para hacer política simple, la política esta de frase, la política de TikTok que se hace ahora en todo el mundo, no solo en España, pero no sirve para nada más, es decir, no sirve para de efectos de solución del problema. Luego, dentro de este asunto de los menores no acompañados, menas, aparte de la demagogia que se está haciendo, con su parte de realidad, porque no hay que olvidar que efectivamente muchos centros de menas están dando problemas de seguridad, esto es así, y negarlo sería pues una falacia tan grande como decir lo contrario, que todos los menas pues son unos delincuentes. Este es un asunto puntual, concreto, derivado del problema general de la inmigración. Y no se puede juntar una cosa con la otra, porque puede haber soluciones para los menas y no haberlas para la inmigración irregular. La inmigración irregular no se puede tratar tampoco a brochazos y decir estas cosas que a las que aludía Carmelo, vamos a sacar a los barcos al mar, etcétera. Bueno, primero, la obligación que tienen los barcos cuando venga un náufrago es recogerlo y llevarlo al puerto más cercano. Esto dice la ley. Y además, la ley del mar, la ley internacional del mar. Por tanto, decir, ¿qué vas a hacer eso? ¿Cañonear a las pateras? Esto es una cosa bastante absurda y creo que el PP debería haberla meditado un poco antes de soltar el, pues eso, la frase para salir en los periódicos, ¿no? Y de paso haberle preguntado a los altos mandos de la Armada. Es muy difícil para la inmigración. Es muy difícil. Y es verdad que hay un problema de inmigración y en España estamos todavía a tiempo de que no nos pase lo que ha pasado en Francia. Francia, una de las claves esenciales de este colapso electoral es la inseguridad que ha creado varias generaciones de inmigrantes guetizados, metidos en guetos, autoaislados de la convivencia.
De la convivencia y de las leyes en muchos casos.
Y de las leyes, claro. Y de la cultura y del Estado. Bueno, estamos a tiempo de impedirlo porque tenemos todavía una proporción de inmigrantes lo suficientemente escasa como para tomárnoslo en serio a tiempo y tomar medidas. Nadie quiere hablar de ello. Unos hablan de echarlos a caña, deportarlos enseguida y tal. Un paréntesis, no se pueden deportar porque los países no los aceptan. Si fuera tan fácil ya lo habría hecho todo el mundo. Y los otros simplemente niegan el problema. No hay un problema con la inmigración. Sí lo hay. Y lo están padeciendo, además, fundamentalmente los barrios más humildes, que son, pues, primero, claro, donde se colocan los centros de MENA y tal, y segundo, pues, donde están las personas que necesitan más los servicios públicos y, por tanto, los comparten con los inmigrantes. Asunto MENAs. En Canarias hay un problema gravísimo de colapso de atención, de la asistencia. Están llegando ahí ahora mismo, me parece que son 5 o 6 mil migrantes, muchos de ellos menores, otros mayores, allí metidos, hacinados en sitios. Eso, 5 o 6 mil en Canarias es un disparate, en algunas islas pequeñas como Hierro o Lanzarote o la Palma, o la Fuerteventura, es tremendo, pero claro, bueno, pues oye, diluidos por España, pues la cosa se relativiza bastante el problema. Otra cosa es que, claro, aquí nadie quiere tener uno al lado.
Sí, pero
nadie quiere tener un vertedero cerca, como nadie quiere tener un albergue cerca. Pero
ni siquiera una funeraria.
No, pero fíjate. Lo que iba a apuntar es, ¿a dónde estamos llegando? Que ya no es que tengamos que reclamar, como hizo Italia en su día, o Grecia, o nosotros, la solidaridad, el compromiso y la ayuda europea. Es que ni siquiera entre España nos vamos a ayudar en las comunidades autónomas. Pero, claro, es impresionante.
Hay una cosa
en la que España los canarios.
Hay una cosa en la que tienen razón las comunidades que protestan, y es que el gobierno les ha dicho que se los coman allí, como los reciban como puedan, pero que no le da un céntimo.
Ya.
Esto cuesta dinero.
Sí.
Y una segunda cosa en la que llevan razón es en que los señoritos de Cataluña han dicho que ellos no. Eso es inaceptable, absolutamente inaceptable. Ahora bien, en este asunto, el Partido Popular tiene la oportunidad y la obligación de marcar distancia con Vox.
Bueno, pero ahí sí está.
Y si le cuesta al gobierno de las comunidades autónomas, que fue un error aceptar en su momento hace un año y que le costó las elecciones, es momento de rectificar ese error y poner las cosas claras y decidir quién manda en una comunidad autónoma. Y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con Vox, que yo sepa, manda el Partido Popular. Pero lo tiene que demostrar.
Sí, a mí me parece que no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que este es el momento y en este asunto de marcar distancias con Vox. Ahora que el señor Abascal amenaza con romper los acuerdos de gobierno en las comunidades en que está coaligado con el Partido Popular si se aceptan los MENAs. Yo te voy a decir, creo que hay comunidades, no solo es el caso de... a mí lo de Cataluña me parece impresentable porque es que, bueno, creo que ellos no tienen el problema que, por ejemplo, si tiene Murcia. Murcia tiene un problema de ya está... ellos lo dicen, estamos saturados. Es verdad que lo tienen. O sea, ellos tienen ya ese problema de saturación porque son receptores también, como es Canarias. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Murcia porque sé que ahí particularmente pues tienen justificación para decir, bueno, vamos a ver en qué condiciones, que yo también estoy apretado. Y puedo entender también que se le pida al Estado recursos económicos para atender, digamos, este flujo de acogida. Pero desde luego... decir no, menos no, porque son molestos, porque son conflictivos, claro, evidentemente. Antes decía algo Ángel que es clave, dice, con cobijo y educación serían como nosotros.
Es que pero queremos ver la selección española de fútbol, por ejemplo.
Con cobijo y educación serían como nosotros. El problema es la conflictividad reside cuando no estás integrado, cuando estás digamos en una situación anómala, sin padres, sin nada. Entonces hay que comprender que esta es la situación y efectivamente no los puedes devolver porque ningún país lo acoge porque vienen sin nada. Y tienes que, por algo tan elemental como los derechos humanos, no puedes coger y decir, bueno, pues los tiro al agua o los cañoneo, ¿no? Que son verdaderamente posiciones aberrantes. Yo voy a decir algo, creo que ha sido Tudanca, el socialista de Castilla y León, que ha dado algún paso hacia adelante diciendo que si se separan de Vox en Castilla y León, que ellos, digamos que apoyarían, que de alguna manera no permitirían que siguiera adelante el gobierno del Partido Popular.
Lo dudo yo,
no sé, bueno, ya, sí, hay que ponerlo. A mí me parece
que... lo dudo, por ejemplo, porque en Sevilla, o sea, no han intentado asfixiar al alcalde cuando intentó separarse de Vox.
Bien, pero lo que trato de decir es que a mí sí me parece que también sería una oportunidad para el Partido Socialista para dar un paso adelante y decir, oiga, vamos a romper también, vamos a contribuir a la ruptura, que a ponérselo fácil, la ruptura con la extrema derecha, que tiene estos postulados que realmente a mí me parecen inaceptables en un país democrático, en un país que cree en la libertad y en los derechos humanos.
Es que al final lo que dice Vox es exactamente lo mismo que está diciendo Puigdemont. Si es que en el fondo la base es la misma.
Sí, pero es lo mismo. Aquí no lo queremos. Llevaros a la otra parte. Claro. Este es el concepto de la solidaridad que tenemos entre los españoles, como lo vamos a tener efectivamente en Europa. Ahora también, efectivamente, como dice Carmelo, es una oportunidad para que el PSOE demuestre si quiere combatir a la ultraderecha o agrandarla.
Bueno, eso habrá que ver la siguiente.
O agrandarla. Claro. Es que, oiga, mire usted, yo le apruebo, si se van los de Vox, porque usted acepta al inmigrante, yo le apruebo por lo menos un presupuesto. Después usted ya tira, prorroga con el otro y ya quiere luego adelanta elecciones. Pero, claro, lo que no puede hacer es, no, te vas a quedar sin Vox y yo te voy a boicotear luego los presupuestos. Claro, es que entonces esto es un círculo vicioso en el que nadie está jugando limpio. Pero insisto, o sea, vamos a ver, es que hay una obligación. Ya no es un problema, incluso si no quiere alguien, no tiene suficiente la suficiente generosidad de espíritu para decir, pues no tenemos que solidarizar con los inmigrantes que han venido. Vale, solidarízate con los canarios.
Claro. Me lo estáis dejando votando. Asunto elecciones francesas. Resultado. El Frente Popular de Izquierdas, 182 escaños. Segundo, Macron, 168. Tercero, Le Pen, 143. La pelota estaría en el tejado de Macron, que debe designar un nuevo primer ministro. De momento ha pedido a Gabriel Attal que aguante, se supone hasta los Juegos Olímpicos. Reacciones aquí. María Jesús Montero.
Venimos del regusto, del freno a la ultraderecha. Estamos absolutamente mimetizados y estamos identificados con esta política. Ya la hicimos aquí en España. Lo mejor que puede hacer el Partido Popular es lo que ha ocurrido en Francia. Poner un cordón sanitario a la ultraderecha.
Por eso pactamos con Puigdemont y con quien haga falta, izquierda de toda la vida, como es el PNV. Núñez Feijóo.
Los extremos no resuelven problemas. Espero que el señor Macron tenga la posibilidad de conformar un gobierno en la que se excluyan los extremos, tanto de un lado como del otro.
Y Santiago Abascal.
Toda equidistancia como la que el señor Feijóo y el centro globalista en Francia y la derechita progre en Francia hacen entre el antisemitismo y la ultraizquierda y una fuerza de orden que defiende la ley y las fronteras es colaboración con la ultraizquierda.
Camacho, píllalo por donde quieras, el tema francés.
Bueno, primero, ha sido muy divertido oír esta mañana a la ministra de Vivienda, antigua portavoz, decir que Francia ha seguido el camino de España y tal. Y luego Sánchez ha puesto un ritmo muy parecido, diciendo que los franceses han continuado por su senda, han tomado el ejemplo de España, ¿no? Bien, esto es, bueno, o sea, risas, o sonido de risas, como las comedias malas de aquellas de Dick Van Dyke. El resultado, yo creo que estoy leyendo y oyendo muchos palos a Macron. Yo creo que no le ha salido demasiado mal.
Estoy de acuerdo contigo.
Le podía haber salido horrible. Le podía haber salido horrible con una mayoría o cercana a la mayoría de cualquiera de los dos extremos. Pero no le ha salido mal y se ha colocado segundo, lo cual le da una posición de centralidad importante. Ahora, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar lo que sería razonable que pasara, y es que Macron fuese capaz de armar una coalición de moderados con los republicanos, es decir, los golistas, por un lado, y por el otro lado, sacando al Partido Socialista del Frente Popular. Que ha sacado también, gracias al Frente Popular, en este caso ha sacado un número razonable de diputados, 60 y tantos. Estaban de las presidenciales, habían quedado en el 3-4%. Y que tienen al frente a un tipo que es Rafael Glucksmann, el hijo de André Glucksmann, el filósofo, que, bueno, pues es un moderado, es claramente un moderado y además pro-ucraniano, cuasi-liberal en algunos casos, apoyó hasta la guerra de Irak y todo, pues, junto con padre y tal. Bueno, creo que eso se puede hacer, debería hacerse. Otra cosa es que luego los egoísmos, los repartos de poder, etcétera, etcétera, funcionen. Puede pasar cualquier cosa, que haya un vacío de poder, que como los hermanos se pueden convocar otra vez elecciones hasta dentro de un año, que el presidente aproveche las prerrogativas presidenciales que le da la Constitución de la República y con un gobierno en funciones tire a base de decretos. No me sorprendería, dado la tendencia un poco cesarista de un Macron, que además quiere ahora marcar perfil. Puede nombrar a uno del Frente Popular que no sea Mélenchon. Esto sería una solución que horrorizaría a Europa y a los mercados. En fin, he leído hasta 7 escenarios. Ninguno es bueno porque no hay una mayoría clara, pero hay unos que son mejores que otros. También hay que interpretar una cosa, que vamos uno viendo la facturación de diputados que favorece el balotaje. Le Pen ha sacado poco, ha quedado tercera, la mayoría son 289 y se ha quedado 140 y poco, está muy lejos de la mayoría, pero ojo, en votos es la primera de largo, tiene un 30% de votos, sigue siendo el primer partido de Francia en este momento, por tanto no está en absoluto descartado para una futura carrera a la presidencia, y sobre todo tiene una masa social que no se puede calificar de ultraderecha, aunque el partido lo sea. Entonces, hombre, un respeto al 30% de los franceses a los que habrá que escuchar, digo yo. Y sobre todo darle alguna satisfacción a algunos de los problemas que han motivado que se desplacen a la extrema derecha. No. Y por último, termino muy brevemente, Carmelo. Esto demuestra, la elección de resultados de ayer, demuestra que cuando se optimiza el voto, cuando se concentra el voto, se consiguen resultados. Y las leyes electorales, todas, las mayoritarias como Francia o las proporcionales como la nuestra, aunque sea proporcional corregida, tienen una regla esencial. la división. Resta, la suma, multiplica. Bueno. Y aquí en España se producen sorpresas electorales de las que el que pueda aprender, que aprenda.
Carmelo.
Bueno, te voy a corregir el dato. Le Pen no ha sacado el 30%, ha sacado el 32%.
Ah, bueno, 32%.
El 32%.
Sí.
Que son 10 millones de votazos.
¿10 millones de votazos?
Hombre,
70, no son como los nuestros.
Es un tercio, sí. O sea, que es verdad que es para asustarse. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se han asustado los demás. Porque Le Pen asusta. Y aunque se ha tratado de moderar su discurso, hay... hay candidatos, del partido de Le Pen que decían auténticas barbaridades que Le Pen no les ha conseguido controlar. Pero al final, pues esto es lo que ha ocurrido, se ha producido una transformación. ¿Qué creo que va a ocurrir aquí? Que efectivamente el sudoku es complicado. Es complicado a la hora de la Asamblea Nacional conseguir una mayoría sólida y que además pueda tirar una legislatura sin convulsiones. Para empezar, lo primero que va a ocurrir es que el Frente Popular va a implosionar. Tiene necesariamente que implosionar. O sea, Melenchón, que enseguida salió para tener un minuto de gloria, no va a ser ni primer ministro él ni nadie de la Francia insumisa. No puede ser, porque nadie de los macronistas apoyaría a un candidato...
Ni los socialistas
Exacto. Entonces, va a implosionar. Ahí están. Ellos tienen 74. La Francia insumisa tiene 74. Los socialistas tienen como 68, creo recordar ahora mismo, que están muy cerca. Pero es que además, los insumisos... Hay algunos que se están, digamos, saliendo de la órbita. O sea, la Francia insumisa es una coalición. Es una coalición, digamos, de radical de izquierda.
Como Sumar, pero un poquito más sólida.
Sí, pero bueno, no te creas. Tiene gente que está queriendo salirse de allí. Hay una veintena de diputados que están ahí fuera, prácticamente. Y luego, yo creo que quien está en una buena posición, curiosamente ahora, son los socialistas, que han subido, cuando estaban muertos, han subido a esos 60 y tantos escaños. Y luego están los verdes y los comunistas, que curiosamente los comunistas son bastante más moderados, el comunismo francés, que los mensajes de Melenchón. Así que yo creo que un candidato, digamos, de esa órbita de la izquierda moderada, sí podría, digamos, salir y ser apoyado por los 168 de Macron y, atención, los 45 republicanos, porque hay 45 del Partido
Republicano. Del PP.
De los golistas de siempre. Y este es, yo creo que es un poco el marco de que se presenta. Hay bastante dificultad en llegar a un acuerdo, pero también creo que la necesidad hace al órgano, y creo que se van a reunir, y ya lo están haciendo, y empezarán a surgir candidatos que sean, digamos, digeribles para todos.
En cualquier caso, ha empezado la campaña electoral de la presidencial de dentro de
dos años.
Muy breve, Camacho, porfa.
Falta un elemento clave, es que Macron no tiene sucesor y no se puede volver a presentar. Melenchón, además de todo esto que estamos diciendo, es que es un antisemita redomado.
Y un pro Putin descarado.
Pro Putin, sí, pero pro Putin también es Le Pen. Que se ha ido además con Orbán también al Parlamento Europeo. Pero es que Melenchón llegó a decir hace unos años de un rival de la oposición de la derecha, llegó a decir que para saber lo que pensaba bastaba con mirarle la nariz. Esto llegó a decir, ¿eh?
Sí.
Sí, estamos hablando de un antisemita del siglo XVI.
Pero él, ojo, él ha perdido. No, pocos escaños, no os recuerdo ahora mismo, pero él ha bajado de escaños a pesar de que salió victorioso porque digamos, el Frente Popular salió con 182 escaños y él quiso, digamos, colocarse la medalla.
Lo dicho. Continuará y mucho tiempo el tema de Francia. Oye, permitidme antes de irme a Publi una última hora. Publica La Vanguardia. Sí. Marta Ferrusola, esposa de quien fuera el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha muerto hoy a los 89 años de edad. En fin, es la mujer de Pujol. No deja de ser un personaje actualidad española.
Descansa en paz,
tiempos.
Siempre me pareció lo peor.
Sí, la madre superiora del convento, como ella misma se denominaba.
El famoso Nutenissing, de esas frases que quedan grabadas. En fin, pues eso que...
Siempre una tristeza que hay que lamentar.
Ha muerto Ferrusola, doña Marta, a los 89 años. Nos vamos dejando en 2 minutos. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Hola. Terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. Oye, pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
99.528, 99528, serie 38038.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio? Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos... Los profesionales del fútbol no paran. Y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Carmelo Encinas. Mañana a estas horas estaremos celebrando ya, porque quedará poco para que termine el partido, y estaremos celebrando ya el pase a la final de España frente a Francia en la Eurocopa. Manolo Lama, buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito y compañía.
Yo digo que 2-0, ¿tú?
Bueno, yo con 1-0 y con la mano me vale. Pero va a ser un resultado corto, justito como Alemania, y me atreveré a decir que vamos a irnos a la prórroga.
Bueno, pues ojalá te equivoques, amigo, porque uno está para lo que está, pero ya la voz ya...
A ver si ahora no firmas tú ir a la prórroga y ganar.
Sí, también,
pero... Que queremos ya todo, queremos ganar 3-0 en 15 minutos y que pite el árbitro en el 20.
Oye, Lama, ¿a ti no te recuerdan este ambientillo y esta cosa y el equipo y... ¿No te recuerda a lo que se vivía en Sudáfrica?
Bueno, sí me recuerda. Todo empezó en el año 2008, cuando España conectaba con su equipo por primera vez en la historia... En el 2010 tocábamos cielo ganando aquella famosa Copa del Mundo, y en el 2012, vamos, éramos ya designados como el mejor equipo del siglo XXI. Tenemos buen rollo, jugamos bien al fútbol, tenemos chavales jóvenes, nuestro país ha vuelto a enganchar con la selección, tenemos un seleccionador que no genera problemas, que aúna, que vuelve a hacer que la selección sea de todos... Y yo creo que todo eso sumado, pues mira, poquito a poco nos está dando la opción de soñar de que podemos ser campeones.
Sobre el partido en sí, Lama, las sustituciones están claras.
Sí, hombre, Navas va a entrar por Carvajal, Nacho va a sustituir a Lenormand y Dani Olmo va a ocupar el puesto de Pedri. No hay más. Tampoco hay que buscar cuatro pies al gato porque el seleccionador es muy clarito. Lo tiene, yo creo que, vamos, clarinete. Y si trae dos laterales derechos y no juega uno, ¿para que juegue otro? Si trae cuatro centrales y no nos juega, ¿para que juegue el de esa demarcación? Y si trae dos medias puntas y una no está, pues va a jugar el otro. Yo creo que en eso el seleccionador apuesta claramente por el grupo que trae y no va con inventos, ni sorpresa, ni nada nuevo.
Oye, me acompaña aquí un joven periodista que a lo mejor te lo cruzaste tú por los pasillos de la SER alguna vez en la vida. Carmelo Encinas, buenas.
¿Qué tal, Manolo? ¿Qué tal, amigo?
¿Qué pasa, Carmelo? Carmelo es un gran periodista, pero de fútbol...
Tampoco te pases.
De fútbol sabe lo mismo que vosotros.
Sí, nada. Nada, por eso quiero que me ilumines. Aquí, ¿qué es lo que funciona, Manolo? Dime, a ver, en el equipo, porque es evidente que España aquí está dando lo mejor del mundial, digamos, del europeo, lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Y qué es lo que funciona? ¿El cariño este que dice que le da el seleccionador a los jugadores? ¿Son tan buenos los jugadores con respecto a otros? En fin, ¿cuál es la clave, la magia de este equipo que ha ilusionado tanto a la afición?
Pues mira, yo creo, uno, es un equipo joven y al ser joven tiene un buen físico y un buen vigor, mientras que ves otras selecciones o otros jugadores que han llegado muy tocados. En este equipo hay muchos futbolistas frescos, porque si te das cuenta, de esta selección hay pocos del Madrid y pocos del Barça, y eso significa que los demás tienen pocos kilómetros en sus piernas. Ese es un aspecto. Dos, tenemos un seleccionador, que te lo he dicho anteriormente a Expósito, que aúna. Es un seleccionador que no busca guerras, que no busca divisiones, y sobre todo, que no quiere ser la estrella. La estrella son los futbolistas. Y luego tenemos, pues, bueno, yo es que no sabría ni cómo explicar el nacimiento de dos futuras estrellas, de Yamal, que lo sabíamos, y de Nico Williams, que ha explotado, que ha roto en esta Eurocopa y que tiene enamorado al mundo. Son jugadores, entre comillas, antiguos, pues son futbolistas extremos puros, que cada vez hay menos, jugadores que encaran, jugadores que te buscan el uno contra uno, que apuran a la línea de fondo, que la ponen atrás o que rematan constantemente. Y yo ahora mismo creo que talentosos como estos dos, los hay en otros equipos, pero que se junten a la vez con esta juventud y este vigor, no creo que haya muchos en la Eurocopa.
Hablando de Luis de la Fuente, Manolo, que por cierto estuvo en el partidazo ayer mismo y se está convirtiendo en todo un personaje, ¿cómo es?
Pues mira, es un tío muy sencillo. Es un tío, yo siempre digo, que no tiene Twitch, que no ve los entrenamientos en un andamio, que no come huevos duros 7 al día, que monta en bicicleta, pero como cualquier humano, y no hace alarde de que es un fenómeno, y que luego es un tío educado, simpático, correcto, con buen trato. Yo creo que es el seleccionador perfecto, donde él es el que manda, pero él siempre está en segundo plano para que sean los futbolistas los que cojan el protagonismo. Y para mí lo más importante es que el antiguo seleccionador, Luis Enrique, que yo tengo que decir que es un buen entrenador, cometió un error gravísimo. Uno, que él quería ser la estrella de la selección, y dos, que se le ocurrió partir el país, como diciendo, o estáis conmigo o estáis contra mí. Y eso se lo inyectó a los jugadores, y así teníamos las guerras que había allí, que parecía que la gente quería que España perdiera, y España no quiere nadie que pierda, por lo menos los que yo conozco. Entonces yo creo que este hombre lo que le ha dado es tranquilidad, pausa, normalidad. Es un tío muy sano, muy normal.
¿Quiniela, Carmelo, para mañana?
Bueno, yo...
Mójate, no ya, me vengas aquí.
Yo quiero que gane España, está así jodido. Que nunca voy a decir que otra cosa más que, hombre, a mí me gustaría que fuera un 2-0.
Eso ya lo he dicho yo.
Muy sí, bien, pues, muy bien.
Yo creo que un 2-0 estamos en condiciones.
Camacho, muy bien, Carmelo.
Camacho.
Camacho con ese apellido no vale decir 0-0, ¿eh?
Yo creo que España puede ganar. No sé si en los penaltis, pero creo que puede ganar. Francia es un equipo de hormigón, pero yo lo he visto flojito en la Eurocopa.
De hormigón con la máscara puesta. Que... Sí. Manolo, nos escuchamos, amigo. Gracias, como siempre.
Manolo, ya sabes, venga, ya sabes que se te quiere, amigo.
Igualmente.
¿Os acordáis del señor Lobo en la película Pulp Fiction?
Sí.
La escena aquella del ya está bien de... Bueno, pues eso. Que gracias, bueno, Manolo.
Que yo quiero también, y a Camacho también, ¿eh? Camacho también, aunque reparta cera.
Pero menos.
No, venga, porque es que un tío que se llama Camacho tiene que repartir cera, ¿no?
Y sudar.
Claro, hombre. Hasta luego.
Hasta luego, Lama.
Hasta luego, amigo.
Adiós, querido.
En fin, chicos, me quedan 14 minutos. Joder, tengo plancha para tres tertulias. Propuesta de Carmelo. Querías hablar de Víctor Orbán y me temo que sus alrededores. La semana pasada se fue a Moscú para reunirse con Putin. Antes había estado con Zelensky. Hoy se ha ido a Pekín a reunirse con el presidente chino. Es presidente de turno de la Unión Europea. La verdad es que con Bruselas se lleva como se lleva, pero sencillamente le tocaba. Digo que te llama la atención los alrededores.
Sí. Bueno, a mí me parece que...
A ver cómo lo intentamos...
Sí, muy rápido. Este es un movimiento estratégico importante. Yo creo que poco positivo para Europa, porque en definitiva lo que Orbán está montando es un grupo parlamentario, unificando un grupo parlamentario que ha denominado Patriotas por Europa. Esto del patriotismo ya sabemos en qué consiste, en el que ha juntado a Le Pen, ha juntado también a Salvini, ha juntado a Vox, que ha traicionado, por cierto, digo este término porque es el que ha empleado Meloni, la gente de Meloni, ha traicionado al grupo conservadores y reformistas, que también es un grupo de la derecha extrema, pero más moderado, más, digamos, más digerible. Y entonces, bueno, pues Orbán se presenta en Moscú, abraza a Putin. Hoy Putin ha mandado dos misiles a un hospital oncológico de Kiev, donde han muerto 30 personas. Hay que ver las imágenes
del principal hospital pediátrico del país.
Del país. Ojo, que las imágenes saliendo, los niños, los que han sobrevivido sin pelo, porque con la quimio, o sea, es algo verdaderamente repugnante. Bueno, pues Orbán se ha ido a abrazar a Putin, luego se ha ido a China, ahora está en China, y se declara como el hombre de paz. En definitiva, ha unido a todos los prorrusos. Ahí están los nuestros, los de Vox, ¿no? Los señores de Vox, que han decidido irse con esto porque entienden que ahí es el sol que más calienta. O sea, ahora tenemos a Vox apoyando de una forma, por la pertenencia al grupo parlamentario de Patriotas por Europa, apoyando a Putin, nada menos. Este es el cuadro. Bueno, sí que es preocupante, como digo, porque se van a convertir en la tercera fuerza en el Parlamento Europeo. Y, hombre, van a tener una capacidad de influencia considerable, teniendo en cuenta que son grupos antiatlantistas. Enfrente van a tener otra derecha extrema que encabeza Meloni. Ahí está Justicia y Paz, los polacos también, están los de los Países Bajos, está los países bálticos, está sobre todo Letonia y Lituania, la extrema derecha de Letonia y Lituania. Ellos no pueden ser prorrusos, como tú te puedes imaginar, ¿no, Ángel? Esos prorrusos ya, no.
Lo que pasa es que tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Pero se nos olvidó una cosa. En el Consejo de Ministros de España hemos tenido un vicepresidente exactamente igual, pero por el otro lado, y los que están ahora también.
Sí, bueno, pero esto es lo que hay en Europa.
Yo estoy diciendo lo que hay en nuestro Consejo de Ministros.
A mí me parece que es muy preocupante este movimiento de Orbán, porque además Orbán, como sabes, ha ido a China y a Moscú, de alguna manera, investido por la presidencia rotatoria de la Unión Europea.
Sí, también estuvo con Zelensky antes.
Sí. Sí, pero bueno, te quiero decir, ir a abrazar a Putin, bueno, pues ya sabemos que contraviene toda la línea estratégica de la Unión Europea, que está diciendo, que con Putin no se puede.
Por eso no entiendo lo de Vox con este señor. Bueno, no lo entiendo, no sé que estén de acuerdo, claro.
No, pero yo creo que se han puesto, sinceramente, han visto que por ahí les da más el sol, teniendo en cuenta que tenían a un personaje tan eminente vicepresidiendo el grupo este de Meloni, como Germán Tesch.
No, pero Meloni se ha salido, ¿eh?
Por eso digo. Bueno, pero es que estaban en ese grupo. Vox estaba en ese grupo vicepresidiendo el grupo de conservadores y reformistas. Y ahora se han ido al otro lado.
Camacho, brevemente, por fin.
Muy brevemente, Orbán se ha convertido en la cabeza de puente de Putin en la Unión Europea y ha generado a su alrededor un entorno de intereses prorrusos. Rusia en este momento es el gran enemigo de la Unión Europea, el enemigo directo, la amenaza directa a la Unión Europea. Y no entiendo la posición de Vox. Me parece un error, pero es que además, como no la explican, porque Vox son muy herméticos, dicen, no, lo hemos ido porque era lo que nos parecía más conveniente. Hombre, solo faltaría. Pero no entiendo la explicación. Al final, por supuesto, no es que desperdicien una oportunidad de moderarse, es que demuestran que no tienen ninguna intención de moderarse con Meloni, aunque viene de donde viene, pero está haciendo un tránsito muy rápido hacia convertirse en una dirigente sistémica.
Más digerible.
Digerible, sistémica, es decir, porque se le está respetando en Europa, se le está empezando a respetar en Europa.
Solo con Antonio Tajani, sí. Ahí al lado, que no es sospechoso.
Claro. Y ella ha postulado incluso a Mario Draghi como sucesor de von der Leyen y tal. Quiero decir, viene de donde viene. Y viene de una parte muy lejana de la derecha, del extremo. Pero se está moderando a gran velocidad y se demuestra que no le gusta, que no quiere moderarse. O sea, que no es que no, que no perdamos la oportunidad, es un error. No, quieren estar ahí. Y yo no lo entiendo, sinceramente no lo puedo entender.
En fin, dejadme que termine con... ¿Ibas a decir algo más?
No, simplemente que a mí me parece que el hecho de que Vox no haya dado una explicación es porque no tiene una explicación mejor que estar en lo que entiende que calienta... les calienta mejor el sol, nada más. Pero tienen que entender y explicar ante la opinión pública cómo pasan de ser un grupo que era proatlantista, porque los conservadores y reformistas eran proatlantistas, a pertenecer a un grupo prorruso. Así es, a un grupo prorruso.
Quiero terminar con un par de temitas, a ver si me da tiempo, en clave nacional otra vez. Es una de las propuestas de Camacho. Además, hay una última hora importante. El juez García Castellón ya archiva la causa de Tsunami Democratic después de la noticia de esta mañana que la Audiencia Nacional anulara las investigaciones de los últimos 3 años por defectos de forma. No que no hicieran lo que hicieron, por defectos de forma. Esto significa que se levanta la imputación de Marta Rovira y que, nada, pasó mañana, ocurrió algo parecido con Puigdemont. Así que los tenemos aquí al lado a ver cómo afecta esto a todo lo demás. Camacho.
Lo primero, la justicia española es garantista, por mucho que algunas voces gubernamentales se estén empeñando en desprestigiarla. Pero cuando les favorece a sus amigos las decisiones, callan. La justicia española es muy garantista y esta es una demostración. Había un fallo de plazos de menos de 24 horas y la audiencia le ha echado para atrás una gran parte de la investigación. Yo no entiendo muy bien que la rapidez con que García Castellón ha archivado, porque la decisión de la audiencia no era eso lo que implicaba, no implicaba el archivo automático. Y tampoco era un obstáculo insalvable, porque el Tribunal Supremo permite que las informaciones obtenidas en la investigación que se ha anulado puedan eventualmente llegar a juicio oral si existen otros medios de prueba. Está la doctrina del Supremo. Entonces me da la sensación de que ha reaccionado un poco visceralmente el juez. Siempre, a ver, los jueces son personas y humanas, como diría Chiquito la Calzada, y tienen también sus cosas. Y es posible que haya habido un cierto cabreo profesional entre él y el presidente de la sala de la audiencia, Emilio Guevara, y tal, sí, pues me lo echas para atrás, pues ahora me lo cargo todo. Bueno, lo cierto es que Puigdemont se libra de la imputación por terrorismo. De esta hay otra en Barcelona que lleva el juez Aguirre y no le ha hecho falta ni amnistía. Y quizá por esto, el juez Marchena, que sabe mucho de derecho, apenas se refirió al asunto del terrorismo en su auto y inaplicó la amnistía basándose fundamentalmente en la malversación. Sí. Porque, entre otras cosas, yo creo que es difícil alcanzar a Puigdemont en un proceso serio por terrorismo.
Pues efectivamente es un defecto de forma el que ha tumbado este asunto del tsunami democrático y la imputación de Marta Rovira y de seguido Puigdemont. Y hombre, a mí sí, lo primero que hay que decir es que, hombre, el juez García Castellón Fíjate, tuvo un año para mover esto, y que se le fuera el tema por 24 horas, hombre, yo creo que no sé si le estaba prestando mucha atención, la verdad, pero me parece un poco también, ¿qué quieres que te diga? Quizá porque no estamos metidos ahí inmersos en el mundo de la judicatura, pero vamos a ver, no parece que tuviera mucho, que le estuviera poniendo mucho interés a este asunto. En cualquier caso, yo creo que este asunto, el tema del terrorismo estaba más cogido con alfileres, estaba bastante cogido con, sobre todo más que el tema de si hubo terrorismo o no, la actuación de Tsunami Democrático fue desórdenes públicos agravados, que eso es lo que estaba en la discusión jurídica, que pudieran demostrar que la cabeza del Tsunami Democrático fueran Marta Rovira y Puigdemont. Eso parece que no estaba tan fácil, ¿no? Pero tienen el tema pendiente de la malversación, que yo creo que la sala segunda,
que ya sabes dónde va a acabar,
ha marcado como ha marcado el tema.
Que sí, bueno, de hecho, de todas maneras iba a acabar, claro, en el Constitucional.
Pues mira lo que va a pasar la semana que viene con los chorizos, con toda la panda de los ERE, que van a estar tan a gustito en su casa.
Sí, pero vamos. Sí, pero vamos a ver, pero la sala segunda no lo va a llevar al Constitucional, evidentemente.
Bueno, pues ya lo llevará alguien, no te preocupes. No, si es cuestión de que alguien lo lleve. En cuestión de horas lo resolvemos. Si lo lleva, no se vaya a cabrear demasiado Puigdemont.
Ahí es donde puede pasar del Constitucional, si alguien lo lleva y lo reclama, porque desde luego si lo llevara a la sala segunda, en ese mismo momento tendrían que anular la orden de detención.
¿Pero alguien tiene alguna duda de que si esto llega al Constitucional le van a dar la razón a Puigdemont?
Bien, pero ahí es donde queda la cuestión prejudicial en el Tribunal Europeo. Y el problema está en que esos son, me parece, mira, que es como, al final, como poco un año y 10 meses.
Lo que quieras. Al final, los de los ERE en su casa, Puigdemont y la Marta Rovira volverán amnistiados con defecto de forma o sin defecto de forma, y toda la panda de macarras del Tsunami amnistiados también. Ese es el resultado final. Lo podemos vestir, envolver con celofán o con un lacito, o en el Constitucional o en la audiencia de no sé dónde. Al final, todos estos en su casa. Hazlo tú.
Sí, pero en alguno de los casos, y este muy lamentable, por errores de quienes lo querían impedir.
Que sí, por lo que quieras. Sí. ¿Pero alguien tiene alguna duda de que iban a acabar volviendo si no es por este error de García Castellón o de quien fuese?
Bueno,
pues, ¿tenéis alguna duda?
Bueno, pero se están poniendo dificultades, y en el caso del juez García Castellón...
Hasta que llegue a donde llegue, que es a la sucursal de Domenico Scarlatti. Hasta que llegue allí...
El juez García Castellón a mí me parece verdaderamente
aclara
surrealista.
Aclara que Domenico Scarlatti es la calle del Constitución.
Sí, claro. No todo el mundo sabe...
Esquina que, Isaac Peral.
¿Qué hay en la calle Domenico Scarlatti?
Nada, si no, es una frase hecha. Digo, y ya para terminar, y ahora sí que me quedan 30 segundos para cada uno. La semana que viene, el Pleno del Constitucional, lo mismo, rebajará la pena a Griñán y a Chávez. Ya estamos todas.
Bueno, al pronunciarse como lo hizo con Madalena Álvarez, a mí me parece que estaba cantado.
¿Te refieres que se pronunció Pedro Sánchez primero?
No, digo lo que pasó con...
Que se pronunció Pedro Sánchez primero.
Con el Constitucional.
Es que se pronunció Pedro Sánchez primero.
Bueno.
Casualidad, pasaba por allí.
Se pronunció, pero bueno, sí, el Constitucional sí lo ha argumentado.
Ya.
Puedes estar o no de acuerdo, pero lo ha argumentado. Y hay que recordar que en la sentencia de los ERES hubo votos discrepantes en este mismo sentido.
Sí, claro, y también hubo discrepantes en la última sentencia del Constitucional, y de eso no lo menciona.
No, pero estamos hablando de la sentencia que se condenó.
¿Y?
Simplemente lo digo para aumentar.
Y incrementar
la información.
Sí, sí, no, ya no y la no. Incrementas, y es verdad. ¿Y quién fue la mayoría?
Bueno, la mayoría fue la que fue, y por tanto esa fue la sentencia. No,
claro, es que resulta que parece más importante el voto particular que el otro.
Que al final
están en su casa.
El Constitucional
todos.
no es una tercera instancia, no, pues, de casación.
Eso nos hartamos de decirlo, y es
no
mentira,
es,
no porque es en lo que se está convirtiendo.
Se supone que tiene que dedicarse a los derechos fundamentales, nada más.
En su casa todos la semana que viene, Camacho.
Pues muy brevemente, a mí me parece, yo soy muy, muy respetuoso con las sentencias judiciales. Y bueno, pues oye, entiendo que si el Tribunal Constitucional, que sabemos por las razones de su composición y además con la participación de magistrados que deberían haberse abstenido, pero en fin, si ha sentenciado que concretamente no existe responsabilidad individual de una serie de personas, pues no estoy de acuerdo, pero lo entiendo y lo acepto.
Sí, claro,
lo que no acepto de ninguna manera, lo que no entiendo, no acepto de ninguna manera, es que el monumental desfalco que se produjo delante de mis ojos y de otros 8 millones de andaluces lo está intentando blanquear el Partido Socialista en Andalucía y en España, diciendo poco menos, bueno, directamente,
Camacho, que
fue una cacería
tiempo.
Y que poco menos que fue un acto de justicia social. Palabra de Griñán, no hubo un plan, pero hubo un gran fraude.
Oye, un día os voy a poner, os voy a sentar aquí a dirigir la tertulia.
Pero si eres tú el que ha enredado a Carmelo tirando de la lengua.
Venga, adiós a todos.
Hasta luego.
Adiós.
La tertulia la cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. Pues el personaje del día es el capitán de la selección española, Álvaro Morata, que ha dado una entrevista a mi periódico, El Mundo, donde vuelve a mostrar la herida que no acaba de cerrarse en la autoestima de este jugador, que no pierde una ocasión de exhibir o de exhibirse como víctima. Más allá de que sea o no justa la afición con el juego o con el liderazgo de Morata, desde luego no parece el momento idóneo para exteriorizar esa decepción. Morata es el capitán y mañana nos jugamos el pase a la final contra Francia. No sé si, más allá de que cada uno es libre de sincerarse y de expresar los sentimientos que juzgue oportuno y conveniente, no parece lo más inteligente mirarse o lamerse las propias heridas en público cuando tu papel es de liderar a una selección hacia la conquista de su tercera Eurocopa. Así que con todo el cariño que podemos tener por Morata, me temo que me parece que su gestión de los medios de comunicación, a falta de algún asesor inteligente que le aconseje mejor a su lado, está siendo francamente mejorable.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que representan al verdadero tejido productivo de nuestro país, la pyme de 4 o 5 empleados, pyme que representa más del 90% del tejido empresarial. Las mercerías, las panaderías, aumentar continuamente los costes laborales.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Editorial.
Cadena COPE.
Y
Rusia ha vuelto a desplegar su sangrienta estrategia en Ucrania. Esta mañana ha sembrado el terror sobre Kiev lanzando más de 40 misiles y bombardeando con misil balístico de alta precisión un hospital materno infantil. Centenares de voluntarios se afanan en hacer cadenas humanas para buscar víctimas bajo los escombros. Hay 3 muertos y varios heridos críticos, pero todo hace prever que el número de víctimas aumente en las próximas horas. Los expertos consideran casi imposible que se haya tratado de un error. Todo parece indicar que el objetivo, como tantas veces, era sembrar el pánico entre los civiles para hacer ver que la lucha por la libertad de los ucranianos tiene un coste insoportable. Putin habla de diálogo y de paz mientras golpea cruelmente a la población civil ucraniana, incluso en escenarios muy alejados del frente, pero con alto valor simbólico, como es el caso de Kiev. El líder ruso sabe manejar a la perfección esa retórica contradictoria. A la espera de lo que pueda suceder en los Estados Unidos, con las elecciones en el horizonte, Putin sabe también que los apoyos de Occidente